mañana, 40 minutos. Ya nos está escuchando Vicente Cito Lema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente argentino. Participa también del programa Resumen Latinoamericano los domingos aquí en La Tribu y en tantos otros espacios donde se escucha ese programa. Vicente, muy buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días a todos.
Vicente, yo quería comenzar este año charlando con vos porque te escuché hacia fines de 2011 en una charla en una universidad convocado por una organización estudiantil decir que la palabra militancia y la palabra juventud ya casi no alcanzaban para nombrar nada y que había que volver a pensar en la subversión. Y de esa manera quería empezar desarrollando tal vez esa idea, Vicente.
Bueno, creo que fue una idea fuerte que trajo bastante repercusiones. Y como todas las cosas que uno dice, siempre corre el riesgo de ser o mal entendido o demasiado bien entendido. ¿A dónde voy? Yo tengo un profundo respeto por la militancia y por supuesto tengo respeto y amor por la gente joven que con una herencia bastante pesada, una herencia que le hemos dejado nosotros, nuestra generación, trata, sin embargo, de encontrar su propio camino. Esto que quede claro, hablo desde el amor y sin ninguna jactancia, porque sería, además, más que soberbio, realmente estúpido, alguien como yo, que viene de una generación que perdió, que no logró poner en pie su proyecto, alguien como yo que tiene claro que buena parte de sus amigos, de sus compañeros, están muertos por haber luchado por concretar ese sueño, no me puedo luego parar desde un lugar de superioridad histórica para hablar de estas cosas. Eso lo quiero dejar absolutamente claro. Lo cual también hace que desde mi temperamento y desde mis ideas sea crítico en relación a cómo en un momento histórico determinado la generación que lleva sobre su cuerpo, sobre su espíritu, la utopía, el sueño, la aventura, pero también el concreto proyecto de una generación para cambiar este mundo que huele más a infierno que a otra cosa, hace sus cosas. Ese es como el punto de partida. Y lo que yo creo, ahí viene el tema de la subversión, que lo que hay que hacer no es pararse desde lo posible del el sistema para construir. Yo creo más en una actitud dialéctica, en el sentido que simultáneamente hay que destruir y construir. Si no se destruye, no se puede construir lo nuevo. Pero si solo se trata de destruir, tampoco tenés fuerza para construir lo nuevo. Ese es el gran desafío que plantea el pensamiento dialéctico, porque vuelvo a decir, vivimos más bien bajo una lógica aristotélica en el sentido tradicional, que las cosas son y que simultáneamente no pueden ser de otra forma. Bueno, ese principio de la identidad clásica que lo usamos para todas las cosas, también consciente o inconscientemente nutre los proyectos culturales, los proyectos políticos, de creer que las cosas son en sí mismo sin relación a las otras cosas. Bueno, yo no creo así, insisto, creo y pienso y trato de actuar dialécticamente. Para que algo exista, tenés que destruir algo que también existe, porque no somos dioses, no podemos generar las cosas de la nada. Entonces uno parte de una realidad que está constituida por instituciones, constituida por seres humanos, constituida por intereses de clases sociales, constituida por intereses generacionales, por lecturas de la realidad, donde también el ser hombre, el ser mujer, la manera que expresas tu sexualidad, todo eso marca distinciones. Pero también entonces eso es la materia que existe. Y lo que querés construir, y pienso en que buena parte de la gente joven quiere construir una nueva realidad, tenés que tener la capacidad, que es muy difícil de concretar, pero por lo menos de intentarlo, de tenerlo como punto de partida, que simultáneamente se trata de destruir y construir, destruir y construir. Si solo juntás fuerzas para destruir, no cambiás el mundo, lo destruís. Y si solo juntás fuerzas para construir, no construís nada, porque lo que se construye sobre tierra podrida se cae inmediatamente. Eso es lo que yo de alguna forma quiero decir. A veces me sale mejor y otras veces peor.
Ahora, Vicente, siempre está el desafío con la comunicación de qué hacemos con el lenguaje, sobre todo en un momento donde sentimos que un montón de palabras que tuvieron un significado o lo tienen para nosotros son interpretadas, reorganizadas, ya sea por el Estado, ya sea por el mercado. Digo, por ejemplo, hoy uno dice rebeldía y puede sonar a un tipo de consumo. Consumir determinada cuestión pasó a ser la rebeldía. Entonces,
ha puesto siempre el dedo en la llaga, Diego. Realmente lo voy a usar tu pensamiento, porque ayuda a clarificar lo que yo quiero decir. Cuando uso subversión, tengo que usarlo, porque es una palabra que no la han podido devorar ni los medios de comunicación burgueses, ni el pensamiento de la quietud, ni el pensamiento de la destrucción por la destrucción. Subversión tiene una carga tan poderosa, porque incluso es una carga que se liga con el dolor de una generación. A nosotros nos han perseguido, nos han combatido. Yo no voy a hablar como eje de nada, pero tampoco puedo negar que he sido un hombre perseguido, que he sufrido atentados, que tuve que vivir en el exilio muchos años, y siempre bajo la excusa de ser yo un subversivo. Y a mis amigos, que les pasó peor que a mí, porque si pienso en Paco Urondo, pienso en Miguel Ángel Bustos, pienso en Rodolfo Walsh, a ellos les fue peor. Yo hablo estando vivo, y mis compañeros, mis mejores amigos han sido asesinados. Esa es la realidad. Y el exilio no es joda, y la cárcel no es joda. Y sufrimos exilio, cárcel, persecuciones, censura y la propia muerte, siempre bajo una palabra que nos marcaba y que nos, diríamos, que justificaba lo que nos pasaba. El poder diciendo, ahí está el mal de la subversión, el mal de los malditos, con la palabra subversión justificó todo lo que se cayó encima nuestro, sea muerte, cárcel, exilio, persecución, silencio.
Ahora, Vicente, ¿será que siempre tenemos que retirarnos de los territorios cooptados y robados, o también hay que entrar en disputa por palabras que creemos que tienen un significado que preferimos mantener?
No, como decía mi querido amigo Julio Cortázar, tenemos una lucha profunda con las palabras, y en esa lucha cada uno tiene un rol. Si estás en la escritura, como en mi caso, en los medios de comunicación, como en mi caso y en el tuyo, no sé si también escribirás poema, pero yo tengo una doble culpa. Escribo poema y participo en los medios de comunicación. Y para nosotros la palabra es definitorio. Mirá, no por hacer cita, pero Freud decía, el que cede en las palabras termina cediendo en los actos. O sea, hay una disputa profunda. Y vuelvo a Cortázar cuando decía, una de las tareas más importantes es volver a dar a la palabra su sentido original. Él decía que él veía que ahí estaba la gran disputa, e incluso decía que la suerte de los proyectos de cambio profundo de la sociedad muchas veces también se ligan a las palabras. ¿Por qué? Porque la sociedad toma partido, se embandera y hasta participa de estas luchas a partir del significado o la resignificación que da a cada palabra. Nosotros, y yo por ejemplo estoy en esa, a mí quiero reivindicar la palabra delirio, no la quiero castigar, quiero reivindicar la palabra subversión, no la quiero castigar, no la quiero dejar con una mancha de muerte como la que nos pusieron sobre nosotros. Para mí, subvertir el orden es la posibilidad de generar un orden de amor, de belleza, de justicia, un orden que no sea el orden de la cultura de la muerte, que sea un orden de lo nuevo por hacer. Si no se subvierte el orden que nos ha dado el poder, no vamos a construir lo nuevo. No es que vos podés construir lo nuevo al costado de lo que está podrido. No podés hacerlo. Es un principio histórico, es un principio de las ciencias naturales y de las ciencias humanísticas. Ahí no hay vuelta. El que quiere engañarse, que se engañe. Pero yo a esta altura de mi partido, cuando soy ya un hombre grande que en el espejo tiene que mostrar su cara, no su máscara, porque no tengo tiempo para máscaras, no me voy a engañar a mí mismo. Este orden hay que subvertirlo, este orden hay que cambiarlo de cuajo, porque vos no podés construir amor sobre una sociedad basada en la antropofagia. Acá al más débil se lo devora, no es que se lo levanta. El que está en la calle es pisoteado o es visto con indiferencia, en la que entramos todos, de caminamos al lado de la gente que duerme en la calle, que duerme en el medio de la basura, que come basura. Es decir, es un mundo atroz, porque si vos decís vivimos todos en la pobreza, bueno, en la escasez hay como otro juego, pero cuando un país como este, hay gente que ayer he visto coches que me pareció imposible por el lujo, por la potencia, y junto con eso veía por la calle carritos llevados a impulso humano.
Ahora, Vicente, viste que hay una forma de pisoteo nueva también, que es sumirte en la precariedad. El Tren Sarmiento es un ejemplo de eso. Es como, no te mato, no te persigo directamente, pero vivís en una precariedad tal que la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿no?
Y ese es el tema. Y junto con eso, una riqueza obscena. Ese es el tema. Y se naturaliza. Se naturaliza la pobreza extrema y se naturaliza la riqueza extrema. Ese es el tema. Y una alimenta a la otra. Porque no es que existe la riqueza en sí. La riqueza no puede existir sin la pobreza. Ese es el tema de fondo. La pobreza puede existir en sí en una sociedad que es pobre, donde se reparte todo, pero para que exista una sociedad rica, tiene que haber obligadamente una sociedad pobre. Ese es el tema. Hace siglos y siglos, más de 1000 años, en realidad Platón vivió 350 años más o menos antes de Cristo, hay un momento, un pensamiento de Platón que viene a este instante. Platón dice, cuando existen simultáneamente la ciudad de la riqueza y la ciudad de la pobreza, no es de esperar sino desgracia, violencia y muerte. Mirá vos, eso lo dijo Platón pensando en Atenas hace más de 350 años antes de Cristo, y eso está hoy. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la riqueza y la ciudad de la pobreza. Por eso también es la ciudad de la muerte, porque la gente muere de todas formas. Hay chicos que matan, y al matarse se están matando a sí mismos. Hay gente que sale a cara o cruz por 10 pesos, uh-huh. y se matan ellos y nos matan a nosotros. Esa ciudad de la locura, de la violencia extrema, del delirio, no para la belleza, sino para lo monstruoso.
Ahora, Vicente, no encontramos...
Es la realidad de hoy.
¿No encontramos la misma lógica saliendo del territorio urbano? ¿No está también esa doble cara junta de la riqueza y la pobreza conviviendo en el modelo exportador, ya sea con soja o con minería? ¿No está esa misma doble cara de riqueza y pobreza en convivencia?
Pero por supuesto que sí. Eso se da en todos los órdenes. Esa es la dialéctica. Lo que existe en un espacio existe en el resto de los espacios. No, la sociedad argentina es un conjunto, pero es un conjunto y a la vez más es parte de un conjunto mayor que es el mundo. Esto que sucede hoy sucede en forma todavía más atroz en el África, por dar un caso, donde las imágenes de los niños deformados por el hambre, muertos antes de nacer, es algo tan monstruoso que dice para qué existe la civilización humana. Si uno es capaz de pensar en el mundo al día de hoy como conjunto, salís espantado. El tema es que, ¿qué se hace con tanto espanto? Algunos cierran justamente, superados por el espanto, no querés ver más nada. Y entonces empezás a cerrar las ventanas del mundo y primero no querés saber nada de lo que pasa en África o en Latinoamérica, en las zonas más, por ejemplo, como Haití, como Honduras, que son situaciones terribles las que se están viviendo. En Honduras, ahí donde está este hombre, el dictador Lobos, murieron los otros días 400 personas en una cárcel, y hemos visto imágenes donde los presos quemándose vivos querían escapar, salir del fuego monstruoso por los techos, y la policía, en lugar de ayudarlo, apenas asomaban la cabeza, les pegaba tiros. Es decir, esa monstruosidad que se ve en el día de hoy, uno de golpe se espanta y lo reduce, bueno, vamos a la Argentina. Pero en la Argentina, así como es monstruosa la ciudad de Buenos Aires, yo que viajo por todo el país, te toca ir a zonas donde todavía la monstruosidad es mayor. Y entonces como que cada uno, a veces incluso como intento de quedar vivo en el horror, empieza como a pensar en más pequeño y va cerrando sus ventanas al mundo y termina reducido a lo mejor en el mundo propio y a lo sumo en el mundo propio y el de su mediatez, es decir, sus amigos, sus familiares.
Ahora, Vicente, vos ¿cómo salís de la quietud que siempre sobreviene al espanto, ¿no?
Del espanto no se sale solo, y del espanto solo se sale hacia arriba. Perdón que sea así como sentenciero, pero bueno, uno para eso ya tiene sus años. Yo creo que de las situaciones del espanto no podés salir solo, ni de tu espanto particular. Alguien tomado por lo que se llama en general la psicosis no sale solo de su estado psicótico. Necesita que le tiendan los brazos sus familiares, sus amigos y, por supuesto, terapeutas que tengan conciencia crítica. Pero así en todo, nadie se salva solo. Hay que tenerlo claro, porque somos sujetos históricos de necesidades. Así como estamos obligados a vivir en sociedad, porque desde que nacemos sin el otro nos morimos, también es cierto que en las peores circunstancias de vida ni siquiera un superhombre sale a flote solo, porque si no ya no sería un superhombre sino un supermonstruo. Alguien quizás puede salir solo, pero sale solo, ¿y para qué salir solo si solo nadie puede vivir? Ese es el tema de fondo. Aunque no quieras, aunque no sea por el deseo, que te impulse la necesidad, la necesidad de estar vivo. Y hay que tener conciencia que para estar vivo también tiene que estar vivo el otro como metáfora del mundo, de todos, y en especial de los que más sufren. Y esto no es una especie de cristianismo barato. Cuando hablo de los que más sufren, estoy hablando concretamente de carne y huesos y alma y espíritu que se dan en millones de personas, especialmente niños, que todos los días cuando sale el sol, ellos no saben si va a salir el sol o va a salir la muerte, porque las situaciones de peligro extremo, yo las digo morbígenas, en que vive buena parte de la sociedad, es en el umbral de la muerte. Y la muerte no es la muerte solo en el sentido absoluto y total. También la muerte es el que te quitan la vida, el que te reducen la significación de la vida, esa vida que te la roban diariamente, que te la animalizan diariamente, que te la deshumanizan, que te dejan vida, pero vida realmente en los escombros de la propia vida.
Querido Vicente.
Y eso es lo que a mí me conmueve, y por eso subversión.
Que tengas un hermoso día, Vicente, y tengo dos agradecimientos para hacerte. Uno, del equipo de La Mar en Coche, porque una vez más hemos usado entrevistas y conversaciones que tuvimos con vos para volverte una suerte de remix, ¿viste? Que te ponemos unas cortinas, efectos, y quedás como una cosa loca que en algún día llegarán a los boliches para subvertir dentro de los boliches también. Y por otro lado, agradecerte tu participación en Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, que estarás también con nosotros compartiendo ese material.
Sí, lo único que te pediría, si querés lo digo ya aquí o si no me llamás, que el jueves no puedo estar en Buenos Aires, quisiera ponerme de acuerdo con ustedes.
Después recombinamos.
Ahí está, lo que le pido es que me llamen, yo estoy en casa hoy o mañana a cualquier hora, porque el jueves no voy a estar en Buenos Aires y quiero estar presente en lo que se va a hacer por este compañero asesinado y querido.
Querido Vicente, que tengas un hermoso día.
Para ustedes igual, un abrazo.
Vicente Cito Lema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente, abriendo la séptima temporada de La Mar en Coche.